Orden y libertad. Principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal. Es el título del libro que tengo aquí encima, en lo alto de la mesa. Lo firma el expresidente del gobierno, María Aznar, que tengo el gusto de saludar. Señor Aznar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de saludarle.
Yo casi, más que preguntarle qué es el libro, le voy a preguntar qué no es. Está claro que no es un libro de memoria política y tampoco de interpretación o crónica política de la actualidad.
Efectivamente, no es ni una memoria política ni una crónica de actualidad. Es un libro que intenta entender las cosas que pasan en el mundo de hoy, en el mundo de hoy en el cual vivimos en un gran cambio de era, y ese cambio de era está fundamentado en determinadas cuestiones, como el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial y sus enormes capacidades disruptivas en nuestras sociedades, como la competencia entre poderes, y todo eso pues supone, entre el ejercicio del populismo y el ejercicio de las autocracias, supone una gran amenaza para las democracias liberales, en las cuales yo creo y con las cuales me identifico, y eso supone pues que este libro explica la situación, o trata de explicar la situación, trata de comprenderla y trata de ser un alegato en favor de la democracia liberal.
Pero ¿qué anomalías detecta usted ahora o en el tiempo por venir que no hayan ocurrido antes?
Vamos a ver. Lo que está ocurriendo desde el punto de vista general es que el orden en el que hemos vivido, el orden relativo en el que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, de la caída de la Unión Soviética y del comunismo, eso se ha terminado. Sí, ese orden era un orden basado en la supremacía, sobre todo económica, política, militar del mundo occidental. Estaba basado fundamentalmente en la organización de en torno a instituciones de carácter multilateral, y estaba basado también en el respeto a ciertas normas de comportamiento internacional, en el cual pues las organizaciones multilaterales tenían mucho que decir. Estoy hablando pues de las Naciones Unidas, hasta la Organización Mundial de Comercio, hasta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esto, todas esas cosas, toda esa forma de estructurar el mundo y gobernar el mundo, pues ha desaparecido, y hemos pasado a un mundo de competencia entre poderes. Y esa competencia entre grandes poderes se concentra fundamentalmente en la competencia entre Estados Unidos y China. Su regla, la regla fundamental hoy, es la fuerza. No es el respeto a la norma, es la fuerza. Y por eso hay tantos problemas en el mundo de hoy, como es el caso de Ucrania, como es el caso de Oriente Medio, como es el caso de intentar imponer por la fuerza cuestiones o decisiones que antes se discutían en foros multilaterales, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, pues he sabido que desde el comienzo de la revolución tecnológica moderna, pues nuestras sociedades han sufrido la mayor disrupción que ha producido una revolución en la historia de la humanidad. El desarrollo de la inteligencia artificial no se trata solamente de sustituir, o puede ser solamente sustituir fuerza por máquinas, como serán las clásicas revoluciones. El desarrollo de la inteligencia artificial consiste en que el ser humano ha decidido crear máquinas más poderosas que él. Y por lo tanto, eso crea una cuestión existencial de supervivencia para el futuro del ser humano, no solamente en nuestras sociedades, no solamente en nuestros trabajos, de supervivencia del ser humano que antes no existía, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta todo eso a nuestras sociedades? Intentar comprenderlo, intentar explicarlo e intentar pensar qué es lo que se puede hacer, pues me parece absolutamente... me parece que forma parte de mis obligaciones, vamos.
Dice en el libro para restaurar un tejido institucional masivamente dañado se va a requerir un liderazgo muy fuerte en el centro-derecha. ¿Qué perfil tiene que tener el líder del centro-derecha de los años venideros?
El que tiene ahora, yo creo que es un buen líder. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo, para representar como representante de la democracia liberal, de la centralidad en un país como España, pues tiene las condiciones necesarias para ser un buen líder. No hay que olvidar que la democracia liberal consiste en la recuperación de la centralidad en la vida política. La vida política de hoy está absolutamente fragmentada y confrontada. Los contendientes entran cada mañana en su trinchera, se dedican a dispararse unos a otros, pero los elementos básicos que conforman el futuro de una nación, la convivencia de una nación, que es compartir propósitos, objetivos, tener una visión común de las cosas, que no significa no tener ideas, ni significa no tomar decisiones, eso es la centralidad en la vida política. La centralidad en la vida política española está muy dañada porque había dos fuerzas constitucionales esenciales, una centro-derecha y una centro-izquierda. La fuerza de centro-izquierda se ha convertido en un partido radical de izquierda que renuncia a las mayorías y se convierte en parte de una banda y de una coalición que quiere destruir la nación y la Constitución española, y queda un gran partido constitucional. Ese gran partido constitucional es desde la centralidad política el que puede tomar las decisiones y el que puede intentar volver a tener, a que España tenga unos propósitos comunes que ahora mismo no tiene.
Si usted ahora mismo estuviera en la Comisión del Senado, ¿qué le preguntaría a Pedro Sánchez?
No, yo no, afortunadamente no estoy en la Comisión del Senado, pero sí lo que me parece relevante es decir que más allá de los episodios de corrupción, que los hay muy graves, más allá de los episodios en los que se habla y se habla con razón y escandaliza en la opinión con razón, tenemos que fijarnos también en los elementos de fondo de las cosas. Es decir, cuando un gobierno está en el gobierno sin mayoría parlamentaria, cuando es incapaz de presentar siquiera unos presupuestos incumpliendo obligaciones constitucionales, cuando pierde su mayoría de investidura, cuando alardea de gobernar sin el Congreso de los Diputados y a espalda del Parlamento, cuando no tiene la confianza de la mayoría del Parlamento, pues eso, si se mantiene en el tiempo, es lo que da origen a lo que se llama técnicamente mutaciones constitucionales. Es decir, el gobierno se está saliendo de la ley, está incumpliendo la ley, y eso afecta la legitimidad del gobierno. Y este gobierno está pues al borde de ser un gobierno ilegítimo, de la ilegitimidad completa, porque está absolutamente al margen de la ley.
Presidente, si eso es así, y efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido la mayoría para gobernar, ha renunciado a presentar presupuestos porque los perdería, y sin embargo el presidente Sánchez se obstina en agotar la legislatura, según nos ha anunciado, ¿tendría sentido que el Partido Popular negociara con Junts y con Vox, pero sobre todo con Junts, una moción de censura instrumental exclusivamente para convocar elecciones si es que Puigdemont da ese paso de ofrecer sus votos?
Yo no me gusta. En estos momentos en los cuales fundamentalmente la decisión correcta política que habría que tomar, en mi opinión, es la convocatoria de unas elecciones para que los ciudadanos españoles decidan la orientación del futuro del país. No me gusta mucho especular sobre otras cosas. Yo creo que la moción de censura no es posible, primero. Segundo, como no es posible, no pierdo mucho tiempo en analizarla. Y segundo, para ser posible la moción de censura tendría que articularse sobre unos pactos que no son deseables. Y al no ser deseables, los pactos con independentistas o los pactos con prófugos de la justicia, yo creo que lo que hay que prepararse es lo que hay que es explicar la situación y lo que hay que decir, pues mire, no hay una mayoría para una moción de censura, que no es conveniente, hay que esperar a las elecciones, hay que procurar no alimentar la frustración, pero hay que ser muy consciente de lo que está pasando en el país, ¿no?
En su libro, presidente, es bastante crítico con lo que llama la derecha populista, la derecha no convencional, haciendo referencia en concreto en nuestro país a Vox, pero todas las encuestas dicen que el Partido Popular va a necesitar a Vox para gobernar. ¿Usted no se enfrentó a ese problema porque consiguió reunificar todas las bases sociológicas del centro hasta la derecha dentro de las siglas del Partido Popular? Pero Feijóo no cuenta con esa fortuna y por tanto tendrá que negociar con Abascal, que estuvo en su partido mientras usted lo dirigió y ahora es quizás su enemigo más feroz. ¿Qué consejo le daría a Feijóo? ¿Cómo debe ser la relación entre Vox, entre esa derecha populista que usted critica en el libro, y el Partido Popular?
Sí. Yo creo que el Partido Popular, en estas circunstancias, siendo, en mi opinión, la gran revolución de la de recuperar la centralidad en la vida política española, el Partido Popular tiene que apelar a una gran mayoría nacional. Y esa gran mayoría nacional tiene que venir de, digamos, de la derecha y de la izquierda, y de los propios respaldos del Partido Popular, ¿no? Pero tiene que ser una gran mayoría nacional que interprete lo que es la situación crítica del país. Cuidado, las próximas elecciones en España van a ser unas elecciones constituyentes. Es decir, nos vamos a jugar la Constitución, nos vamos a jugar la continuidad histórica de la nación española, nos vamos a jugar nuestra forma de gobierno. Y nos vamos a jugar que las mutaciones constitucionales se conviertan en algo tan evidente que, digamos, ya hay que acabar definitivamente con la Constitución y hacer otra cosa. Eso es lo que nos vamos a jugar. Y, por lo tanto, eso es una situación de máxima presión histórica en las próximas elecciones. Entonces, la apelación a una mayoría que entienda eso y que quiera preservar la convivencia entre españoles es absolutamente, en mi opinión, decisiva. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. Y eso pasa por derribar la política de los muros. Lo quiero decir una vez más. A mí, que un presidente del gobierno de España, como este que hay ahora, Sánchez, vaya al Congreso de los Diputados a decir yo quiero levantar un muro para excluir a la mitad de España, a mí me parece detestable. Pero que desde otro sitio, desde Vox, se diga lo que yo quiero es tener el muro para excluirles a los que han levantado ese muro, me parece igual de equivocado. Lo que yo quiero es, lo que estoy convocando, lo que deseo es participar en una España sin muro. La España sin muro fue la España de la transición. Franco levantó un muro. Había una guerra civil, pero la España de la transición es la que acaba con el muro. Lo que nos están volviendo es a décadas, muchas décadas atrás. Y es por lo que en estas elecciones y en este momento lo que está en peligro es la convivencia de los españoles. Quien cuestiona la unidad nacional, quien cuestiona la Constitución, quien cuestiona la legalidad, quien cuestiona el Estado de Derecho, quien cuestiona la aplicación de la ley, está jugando con la convivencia entre los españoles. Porque está jugando a levantar muros infranqueables que hacen imposible que los ciudadanos convivan. Y eso es absolutamente negativo. Y es esa apelación al sentido común de la mayoría, de una mayoría nacional, es lo que hace falta. En un país que necesita mucho orden institucional, mucho orden constitucional, mucho orden jurídico, mucho orden físico también, mucha seguridad, mucho orden económico, bueno, lo necesitamos. Necesitamos mucho orden y para tener un país cada vez más libre.
Ayer en el funeral por las víctimas de la Dana, bueno, no fue un funeral, el acto público ayer en memoria de las víctimas de la Dana, diversas voces llamaban asesino al señor Carlos Mazón. Usted tuvo que vivir una circunstancia parecida. ¿Qué sensación tuvo ayer?
No entro en lo de ayer. A mí, con independencia de lo que significa el dolor con las de las víctimas, que eso siempre se tiene, y de las cosas que se pueden hacer con más eficacia, a mí, digo, siempre teniendo en la cabeza las víctimas de ese episodio, fundamentalmente me preocupan al menos tres o cuatro cosas, ¿no? Primero, en España se aprobó un plan hidrológico nacional que contemplaba las obras en el Canal del Pollo y en todas estas zonas que han sufrido la Dana, y que fue absolutamente derogado. O sea, Plan Hidrológico Nacional que conectaba todas las cuencas hidrográficas de España, que estaba financiado por la Unión Europea y que había comenzado las obras, y que no solamente era el abastecimiento de agua a Levante, era el abastecimiento de aguas a Barcelona y a Cataluña. Y eso, al día siguiente del año 2004, primero y segundo consejo de ministros de la nueva etapa con el señor Zapatero, se canceló ese plan hidrológico nacional. Y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. Digamos eso. Segundo, si estamos ante la primera catástrofe, ante la catástrofe natural más importante de la historia de España, como se ha dicho. Eso se ha dicho. Estamos ante la catástrofe natural más importante de la historia de España. Pues uno no puede decir, cuando es presidente del gobierno, si necesitan algo que lo pidan. Ya. La mayor catástrofe natural de la historia de España requiere que el gobierno de España asuma todas las responsabilidades. En tercer lugar, las comunidades autónomas se han demostrado que tienen medios limitados. No pueden. Una comunidad autónoma no tiene medios para afrontar estas una circunstancia de estas dimensiones. Y dentro de eso lo puede hacer mejor o peor. Y dentro de eso las personas lo pueden hacer mejor y peor. Pero cuando se habla de decir vamos a intentar que esto no vuelva a ocurrir, con independencia, que hay cosas que no se pueden controlar. Yo siempre digo, basta leer a don Ramón Menéndez Pidal, el mío ha sido don Ramón Menéndez Pidal, el CID tardó 3 meses más en entrar a Valencia, porque en Valencia en aquellas épocas ya había, ya caían andanas, y entonces tuvo que estar acampado esperando a que la dana hiciese posible su entrada en Valencia, ¿no? Dicho sea eso, hay que decir que luego, pues cada persona tiene que cumplir con sus obligaciones y sus responsabilidades. Y por último, a mí me preocupó mucho de lo que pasó en ese momento, y es que el Estado español, le tocó suelo. Tocó suelo. Y afortunadamente, porque hay un rey con un gran sentido de la responsabilidad, con un gran sentido del Estado y un gran sentido histórico, pues estamos remontando. Pero, en fin, fue una época, fue un momento especialmente duro, que unido a la desafección que se está produciendo institucional con motivo de la crisis que estamos viviendo, pues no forma un cuadro positivo desde el punto de vista de lo que puede ser la valoración de los ciudadanos en cuanto a las instituciones y sus autoridades y sus capacidades.
Ha dicho, presidente, que el Partido Popular no puede caer en el pendulazo, digamos, en la respuesta al sectarismo del gobierno con un sectarismo de signo opuesto, y eso pasa por una elevación de su estándar moral, por decirlo así. ¿Supone eso que un dirigente del Partido Popular, que digamos no estuvo en el sitio que debía estar, como Carlos Mazón, debe asumir su responsabilidad y dimitir? Es decir, ¿usted como dirigente del Partido Popular habría tolerado
yo no asumiría esa responsabilidad para hablar de un asunto en el cual no tengo todos los datos. Y como no tengo todos los datos, yo simplemente no puedo contestar a esa pregunta. Yo sí tengo que decir que cuando yo era presidente del Partido Popular y presidente del gobierno, tuve que afrontar situaciones y tomé las decisiones que me parecían más oportunas. ¿Cuáles son las decisiones en este momento? Pues lo tiene que valorar la dirección del Partido Popular.
¿Usted cesó a dirigentes autonómicos del Partido Popular?
Sí, pero para eso hay que tener toda la información, y yo en este caso sinceramente no la tengo ni quiero tener la responsabilidad. No aspiro a tener ningún tipo de responsabilidad decisoria en el Partido Popular.
Le quiere saludar Luis Ventoso.
Presidente, yo el otro día estaba en una cena con un grupo de gente bastante, casi todos eran votantes tipo del Partido Popular, y la conversación se repetía un comentario que era, está subiendo muchísimo voz en las encuestas, y vemos al Partido Popular desdibujado, como que no tiene una bandera que cae en la población fuera de decir que Sánchez es muy malo, que ya lo sabemos, y que hay que volver a un gobierno razonable, y que eso les sabía a poco, decían, es que ya ni siquiera es el partido que enarbola la bandera de los bajos impuestos. ¿Qué le propondría a usted como bandera? Porque, claro, es muy bien volver al centro, ser más sensato, pero eso, en un momento tan crispado la política, parece que no llega del todo.
Yo creo que el Partido Popular es el partido también de orden y libertad, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, yo creo que el Partido Popular es muy consciente de que España hace falta recuperar orden institucional. España es un país que está institucionalmente desordenado y atacado por una profunda irresponsabilidad de los actuales dirigentes, de algunos comportamientos. Eso daña las instituciones. Nosotros necesitamos orden institucional, necesitamos orden constitucional. El orden constitucional no es cumplible a capricho de cada uno. No se es mitad constitucional, mitad anticonstitucional. No se puede ser constitucional los días pares y inconstitucional los días impares. Como decía Lincoln, una casa dividida no tiene futuro. Y no se puede ser mitad libre, mitad esclavo. No, hay que ser constitucional y leal a la Constitución, ¿no? España necesita un orden jurídico. No puede ser que el Estado de Derecho sea puesto en cuestión. Necesitamos volver a que los ciudadanos confíen en eso. España necesita orden físico, es decir, necesitamos seguridad en nuestras fronteras, necesitamos seguridad en nuestras calles, tenemos riesgos que tenemos que afrontar desde el punto de vista de nuestra seguridad, desde el punto de vista de nuestra defensa en este mundo que cambia. España necesita orden económico, es decir, equilibrio en nuestras cuentas, hacer un país sostenible, un país que crezca, un país, pero que sea sostenible fundamentalmente, y darnos cuenta de los cambios demográficos que se están produciendo, de los cambios sociales que se están produciendo. Y España necesita orden internacional también, evidentemente, ¿no? No podemos estar siempre en el lado que no nos conviene, sino procurar estar en el que nos conviene. Esa situación de orden, esa garantía constitucional basada en la convivencia de los españoles, en la unidad de la nación española y en la garantía de la convivencia entre españoles, es una bandera fundamental del Partido Popular. Y luego, yo tengo la sensación, yo veo un plan muy, muy bueno sobre la inmigración el que ha sido presentado. Veo unos planes excelentes sobre la vivienda que se han sido presentados. Veo una serie de políticas que a mí me parecen muy correctas. Otra cosa distinta es que yo entiendo, por utilizar una formulilla, que esto se está haciendo muy largo. Claro, y que la gente dice, pero yo digo, hey, no, ¿qué es lo que pasa? No, es lo que yo pregunto, lo que preguntaba Julián Marías y está al comienzo de este libro, es dice, la gente pregunta, ¿qué pasa? Y dice, no, y dice, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer ya lo hemos hablado, es decir, o se puede hacer una moción de censura o no se puede hacer. No se puede hacer. Pues no hay más que quedarse, que esperar a las elecciones. Pero no hay que esperar a las elecciones de una manera inactiva. Hay que ser un ciudadano activo. Una de las cosas que hay que recuperar en España, la España del futuro, mi opinión, es el principio de responsabilidad, que ha desaparecido completamente de la vida. Ha desaparecido de la vida política y en gran medida de la vida social. Cuidado. Entonces, el principio de la responsabilidad, ser responsables, es absolutamente básico. Nosotros tenemos que volver a apelar a la ciudadanía responsable que se da cuenta de la situación de riesgo en el país. Yo a esa ciudadanía responsable no le puedo llevar a la frustración todos los días, porque no tendría sentido. Pero sí la tengo que encauzar, razonablemente, a que cuando se produzca el hecho electoral, esa mayoría que es necesaria para encauzar el país, pues sea una realidad, ¿no?
Enseguida estaremos en la comisión del Senado, en la comisión del caso Coldo, en la comparecencia de Sánchez con Ricardo Rodríguez. Pero, Ana Grau, le quería saludar.
Buenos días, presidente. Bueno, he escuchado con gran interés su defensa de una institucionalidad activa y su valiente reivindicación del espíritu de la transición, ¿no? Entonces, en esa advertencia que ha lanzado de que las próximas elecciones pueden tener un matiz constituyente, quisiera preguntarle cómo ve el papel de la corona. Porque, bueno, y si cree usted, por ejemplo, que el rey emérito, don Juan Carlos, debería poder volver. Porque han salido hace poco unas memorias suyas en Francia, que en España van a publicarse unas semanas. Y entonces yo tengo la impresión de que, bueno, la corona ha intentado protegerse, digamos, poniendo una distancia con esta figura tan importante para la transición. Pero, por otro lado, si luego desde algunos partidos que deberían ser más institucionales hay una erosión del papel de la corona, pues a lo mejor no lo que ganas por la López es por otro. ¿Usted cree que don Juan Carlos debería poder volver ya y asumir con todas sus falibilidades humanas, pero para poner en valor la institución y el papel de la corona a lo largo de la transición democrática?
Las libertades y la democracia en España existen en gran medida por la voluntad, porque la corona las hizo posible. Por lo tanto, el reconocimiento histórico que tenemos los españoles de hoy a la corona debe ser muy amplio. Por lo menos lo es el mío. Yo no quiero entrar en otras cuestiones de la historia y de la monarquía española y de la corona, y la corona española durante mucho tiempo, que como todos en todos los países tiene sus momentos mejores y sus momentos peores, ¿no? El momento histórico que comienza con la transición es posible por la corona. Y eso es un hecho histórico. Y por lo tanto, la corona y el rey, Juan Carlos, está asociado a las libertades y a la democracia en España. Ese es un hecho histórico de una dimensión tal que otras circunstancias que hayan podido afectar a su vida, históricamente, no tienen ni pueden tener el mismo nivel. Pueden ser enjuiciadas duramente, pueden ser criticadas, pueden ser tomadas en mayor o menor consideración, pero el nivel histórico de la obra del rey Juan Carlos no se puede poner en cuestión. Entonces, a mí la pregunta no es si yo creo que pueda o no pueda, porque la pregunta, a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría. ¿Va a ser posible? No lo sé si va a ser posible, pero a mí me gustaría. Y entonces, desde ese punto de vista, yo no podría reivindicar en ningún caso la obra de la transición sin reivindicar la persona del rey Juan Carlos. Hoy, afortunadamente, contamos con un rey excelente que es garantía de la estabilidad y de la unidad nacional. Antes yo hablaba que con motivo de la Dana en Paiporta hace un año vimos el Estado en el suelo, arrastrado en el suelo. ¿Quién levantó el Estado? ¿Quién levantó la nación? Fue el rey. Cuando tuvimos una prueba muy dura en octubre de 1917, cuando algunos rompieron la lealtad a la nación española, ¿quién actuó en gran medida? También fue el rey. La corona sigue siendo un punto de referencia y de unidad entre españoles, y eso es una cosa muy importante. Y como cuando se pone en juego la Constitución y se pone en juego la unidad, se pone en juego nuestra convivencia, decir corona hoy en España es decir convivencia. Y si decimos convivencia, es decir, esperanza de futuro. Y si decimos esperanza de futuro, es que realmente pues podemos ser razonablemente, no voy a decir optimistas, sino razonablemente confiables en que las cosas de nuestro país y las críticas, la situación actual de nuestro país, se superará y se puede superar para bien.
La última y muy veloz, Ángela Martialay.
Perdón bueno, por la respuesta que ha sido larga. Ya sé que bueno, estoy en la radio, pero a veces se olvida.
Buenos días, señor Aznar. En España es cierto que estamos viviendo en los últimos años situaciones insólitas. El fiscal general sentado en el banquillo, negociaciones secretas con un prófugo en el extranjero, bueno, la colonización de las instituciones y que también nos enfrentamos, como usted ha dicho, a retos globales como la inseguridad, la inmigración. Pero mientras que se da esa circunstancia, hay una profunda desafección de la gente con la clase política y con la política en general. ¿Cómo se puede combatir eso?
Pues con esto que estamos hablando. Pues es recuperando la confianza, recuperando las instituciones, recuperando el sentido, recuperando el respeto a la ley, recuperando la Constitución. El problema es cuando, por ejemplo, antes ustedes entrevistaban a José Antonio Zarzalejos. José Antonio Zarzalejos escribe un excelente artículo sobre la verdad y la mentira en la vida política. Y cita a un gran filósofo, Hannah Arendt, que decía: la mentira no solamente un instrumento político, la mentira consiste en que la utilización sistemática de la mentira, en que nadie acaba creyendo en nada. Y ese es el descrédito total de las instituciones. Y eso es lo que se hace. Cuando yo escuchaba antes decir, este señor Sánchez tiene que decir la verdad en el Senado. Bueno, eso es incompatible en sí mismo. Es imposible. Sánchez y la verdad son conceptos y situaciones imposibles, incompatibles. Bueno, y lo que están consiguiendo es, con el uso sistemático de la mentira todos los días, hacer que el descrédito constitucional y que el descrédito institucional sea posible, ¿no? Da lo mismo negociar con un prófugo, que gobernar sin el Parlamento, que no presentar un presupuesto aunque tengas obligación constitucional, que negar la evidencia de los hechos, que no tener mayoría, bueno, da igual. Entonces eso es lo que no puede ser. ¿Cómo se puede hacer? Solamente se puede hacer desde el ejercicio político. Eso necesita un cambio, eso es la democracia, que te da posibilidad de cambio. La democracia consiste en que el conflicto en el que vivimos los seres humanos acordamos pues discutirlo civilizadamente y naturalmente pues eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. Y ahí es donde se recobran las instituciones. Yo no creo en el populismo, no creo que desde el extremismo, desde la fragmentación, se pueda superar esta situación. Creo en la democracia liberal, creo en las instituciones, creo en el Estado de Derecho y creo que la Constitución y la unidad es fundamental preservarla, ¿no? Todos los que jueguen a levantar muros, desde luego estén en un sitio o estén en otros, creo que no prestan un buen servicio a lo que necesita la nación española.
Orden y libertad, principios y tareas irrenunciables en defensa de la democracia liberal. Es José María Aznar esta mañana, ha estado con nosotros, se lo agradecemos mucho. Un fuerte abrazo, señor Aznar.
Gracias. Un fuerte abrazo.